Estamos en comunicación con Ignacio Cárdenas de UCETRAMA por este tema de la regulada en el transporte público. Buenos días, señor Ignacio, ¿cómo están?
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, para Estela también, creo que está ahí contigo.
Así mismo.
Bueno, las órdenes.
Queremos saber cómo está el tema, dónde está la traba, quedaron disconformes ustedes con lo resuelto por el gobierno días atrás y están sacando menos buses a la calle, señor Ignacio.
No. De hecho, que hoy realmente lo que ocurre es que estamos teniendo una situación de reducción, porque hay una reducción de pasajeros normales, ¿verdad? Ya no hay, no existe ninguna determinación tomada en este momento. Pero sí hay una cuestión, ¿verdad? Nosotros habíamos trasladado unas situaciones dentro de la planilla que necesitábamos una respuesta real, que no encontramos explicación y realmente vimos que de alguna manera existe la posibilidad de que se haya tocado esa planilla o no se haya considerado los números correctos para poder sacar este número, ¿verdad?
O sea que ustedes creen que adrede se manipuló los datos consignados en la planilla para arrojar un número incierto.
Y te voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, hay un aumento de buses en el sistema, ¿verdad? Es una planilla de repente medio complicada, fijada así en detalle, pero te voy a dar algunos detalles que ocurrieron entre la planilla anterior y la siguiente, ¿verdad?
Sí.
Aumentaron la cantidad de buses, que por ende tiene que aumentar la cantidad de kilometraje en el sistema, ¿verdad? Eso no ocurrió. Y en el otro lado se mantuvo la cantidad de buses y disminuyó la cantidad de kilometraje, ¿verdad? En la tarifa convencional. Entonces uno va aumentando una situación, no tiene lógica, no tiene retorno en el otro. Y después hay otros valores acumulados, ¿verdad? Que nunca hemos tenido retorno, que por ejemplo tenemos 30 días de ingresos, 28 días de gastos, ¿verdad? O sea, un día de ingreso evidentemente está vinculado a costos operativos normales, que por lo menos tienen que ser gasoil y el pago de personal, ¿verdad? Pero no está considerado ahí. Entonces claro, son situaciones así que llevaron a un momento donde realmente hicieron, y nosotros habíamos solicitado la reunión con gente del equipo económico para poder poner un poco estos puntos de vista y poner caminos de solución.
Claro, según esa planilla ustedes tienen 2 días de ingreso libre al mes.
Sí, así mismo, sin gastar combustible, sin gastar personal, para poder decirte los costos directos.
Exactamente. Bueno, y obviamente como se trata de una cuestión aritmética, una vez que se hace allí la división, el número que sale es menor.
Así mismo.
¿Y qué van a hacer? ¿Cómo pretenden salir de esa situación? ¿O cuál es el planteamiento que hacen ustedes al gobierno?
Y realmente nosotros creemos que todo se tiene que conversar, ¿verdad? Acá la realidad pasa por lo siguiente. Mucha gente te dice, ¿por qué sube en una proporción, sube el gasoil y sube el precio, pero después no baja en la misma proporción? Entonces, yo lo que le digo a la gente, la realidad es que el gasoil generalmente es el detonante para el estudio de la tarifa, ¿verdad? Por ejemplo, esta primera suba que tuvimos, la única suba después fueron dos bajas realmente, tuvieron acumulado dos salarios, dos aumentos de salario, tuvieron acumulado prácticamente aumento de precio del dólar, tuvieron acumulado varios costos realmente que se consideraban perfectamente en la planilla. ¿Qué ocurrió? Subió el gasoil y se pudieron poner esos números en la planilla y da un valor. O sea, eso es lo que ocurre, ¿verdad? Y te genera una percepción de que realmente es producto solamente el gasoil. Lo que ocurrió con el gasoil es que hace que uno pueda poner todos los valores. O sea, mal cuando baja solo el gasoil, esos costos que aumentaron se mantuvieron, ¿verdad? Entonces te da una percepción de que no es la misma situación, pero eso es lo que la gente tiene que entender. Por otro lado, también hay una cuestión, ¿verdad? Nosotros, yo eso le digo a la gente, nos queda salida muchas veces en tener que tomar estas posiciones, porque ahora mismo ya la mayoría de las personas están insatisfechas por el servicio que se está dando. Y mañana, o lo haces ahora o lo haces mañana, pero este sistema va a empeorar, lastimosamente.
Sí, señor Cárdenas. Me parece que es la primera vez que un gobierno les reduce el subsidio al pasaje.
No. Eso ocurre varios gobiernos, yo creo.
Pero este bajó de 100 a 47, ¿verdad? Estoy hablando del pasaje convencional.
Sí. Está reduciendo así mismo. Este es 47, pero no es la primera vez que se reduce.
No es la primera vez.
Sí.
¿Cómo van a encontrar la solución? Porque a mí me da la sensación de que el gobierno ya habló, diríamos, en términos de con esta reducción de en el servicio diferencial, en mantener el pasaje convencional y en reducir el subsidio, diríamos, en ese sentido, el gobierno ya habló. No creo que ellos puedan revertir esta situación, porque usted sabe las implicancias que puede tener en términos políticos, sociales, que el gobierno diga, bueno, vamos a reconsiderar la fórmula y así hay que aumentar 100 guaraníes el pasaje.
No, lo que ocurre es lo siguiente, ¿verdad? Hay que separar dos cosas. Una es la tarifa técnica y otra es el precio del pasaje, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el gobierno, la tarifa técnica es lo que nosotros estamos peleando, ¿verdad? ¿Cuándo tiene que salir? Y el precio del pasaje es lo que el gobierno considera que el pueblo puede pagar, ¿verdad?
Sí.
Nosotros no queremos entrar en una disputa de cada momento de sacar que sube esto, hay que subir, baja esto, hay que bajar. O sea, para nosotros no tendría que ser un conflicto ahora. Lo que ocurre es lo siguiente. La aplicación del subsidio es la que determina el precio del pasaje. Hay una percepción de que el subsidio es como un premio al transportista, ¿verdad? Pero realmente lo que ocurre, el subsidio es lo que hace que el pasaje de la calle tenga ese valor, ¿verdad? Que si para el transportista o lo cobra en la calle o lo cobra en el subsidio, ¿verdad? Uh-huh. De repente el subsidio es la manera de repente más pura que llega los impuestos, llega a la gente mismo justamente para tener una implicancia en su precio de pasaje. O sea, más nosotros podemos decir que queremos más subsidio o queremos menos subsidio, ¿verdad? El gobierno es el que determina cómo aplicar ese subsidio. Nosotros estamos peleando una tarifa técnica.
Y esa tarifa técnica, ¿cuánto según ustedes arroja que es el costo del pasaje actualmente o debería ser?
Realmente nosotros ahora mismo estamos peleando justamente esta situación de 100 guaraníes que no se baje, ¿verdad? Mm. Porque ya vimos entre la planilla anterior y la siguiente que ocurrió este, entre comillas, fenómeno, ¿verdad? Y volvió a ocurrir algo parecido. Yo te cuento, uno de los detalles más importantes, las depreciaciones que se aplican a partir del siguiente año, ¿verdad? O sea que hubo muchos vehículos incorporados este año, hace poco se hizo la presentación, y esa depreciación tiene un impacto a cada año que en la tarifa de vehículos. O sea, cuando más nueva tu flota, evidentemente vos tenés vehículos que amortizar y tiene un impacto para arriba en el precio del pasaje, ¿verdad? Mm. El primero de enero esa depreciación ya cambia, porque cada año se aplica la depreciación, o sea, cierra el 31 de diciembre y se aplica el 1 de enero, y eso tiene que tener ya un impacto otra vez para arriba de depreciación en el pasaje, ¿verdad? Porque estás comprando vehículos nuevos que tenés que pagarlos cada año y te genera un gasto por lo menos durante 5 o 7 años, ¿verdad? Una explicación de ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Este primero, por depreciación misma, tendría que subir el precio de la tarifa. O sea, tenía que tener, no digo subir, un impacto alcista, por lo menos el precio de la tarifa, por la depreciación. Entonces, no se tiene en cuenta este, y se abre el cálculo hasta el 31 de diciembre, y se cambia el precio de pasaje el 1 de enero, donde realmente tenía que tener un impacto para arriba lo que es la depreciación. Y ahí es lo que nosotros le dijimos, ¿por qué no dejamos la tarifa como está? Porque el 1 de enero se va a generar un nuevo fenómeno que va a tener que, no un fenómeno, una nueva situación que va a tener que tener un impacto para arriba. Para nosotros era muy lógico, entendemos que el viceministro entendió, pero es como vamos a cortar ahora mismo para poder no dar esa depreciación o no aplicar la depreciación en la planilla, y bueno, ocurrió lo que ocurrió. Fue por eso que nosotros habíamos pedido que se mantenga el precio, porque va a tener ese fenómeno. Y ese fenómeno en el próximo movimiento de pasaje va a tener que estar aplicado directamente en la planilla, ¿verdad? En el próximo aumento o disminución de combustible va a tener nomás luego un impacto en la planilla. Y vamos a terminar diciéndole, ahora bajas y el 1 de enero vas a tener que subir, y eso, vamos a estar, justamente esto que estamos discutiendo entre usted y nosotros, ¿verdad? Esta situación es lo que queríamos evitar, ¿verdad? Y no ocurrió.
Ahora, esto no se resuelve y lo hablo desde la ignorancia, señor Cárdenas, con el billetaje electrónico, porque las imprecisiones pues lo que hacen que esta fórmula siempre esté en duda.
No, pero hay que entender una cuestión, señor. El billetaje electrónico es uno de los pilares, ajá, fundamentales. Porque fíjate que estamos nosotros no estamos discutiendo la cantidad de pasajeros en ningún momento en este caso. Uh-huh. ¿Verdad? Esa es la realidad. La estamos discutiendo los uh-huh, otros factores que influyen, o sea, el precio del gasoil realmente no tiene un impacto sobre realmente sobre esta situación. Pero son todos los otros factores y la forma de calcular, ¿verdad? Nosotros no queremos, yo le comento, para mí cuesta tanto venir a tener que defender una posición como la nuestra en un sector tan golpeado, ¿verdad?, como es el sector del transporte. Sí. Una posición medio ajena, ¿verdad? ¿Para qué vamos a decir otra cosa?
Sí, sí, ustedes son los malos siempre, ¿verdad?, de la película.
Sí, ajenas, ¿verdad? Lo que yo quiero que queremos hacer que la gente comunidad, sí, ahora mismo hay una queja. ¿Por qué hay tantos vehículos, o sea, en las horas pico y vos ves la gente cargada y las horas medio limpias no hay ómnibus, ¿verdad? Es un fenómeno que ocurre en el Paraguay, porque la gente no tiene condiciones de aumentar la flota, porque para poder llegar a los números que de alguna manera tratar de cerrar a fin de mes, vos tenés que optimizar tu uso de tus buses en las horas más pico, ¿verdad? Entonces generar una rentabilidad y disminuir tus costos de operación en las horas no pico, ¿verdad? El modo de transporte tiene que ser un servicio constante que te permite mantener un nivel de servicio en horas pico y horas no pico, ¿verdad? Entonces, por eso ya tenemos una deficiente calidad de servicio, ¿verdad? Entonces, esto se va a ir incrementando aún más si nosotros no podemos explicarle al gobierno que muchas veces posiciones populistas, porque son posiciones populistas, donde hay situaciones tan prácticas, directas, no se tienen en cuenta. Y va a terminar cayendo el sistema y vamos a terminar nomás luego otra vez siendo los del peor servicio, los bandidos que no van a pagar sus cuentas, los que van a dejar clavo al banco y situaciones que se van a desencadenar.
Ustedes pueden hacer esa maniobra,
obligados a hacer esa situación.
Señor Ignacio, y lo que acaba de decir, por ejemplo, ir estableciendo en qué horarios sacar más cantidad de buses o menos cantidad de buses, o tienen que mantener una frecuencia.
Lo que pasa es que nosotros tenemos una frecuencia, ¿verdad? Tenemos una frecuencia, entonces vos podés, dentro de esa frecuencia podés trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dentro de ese margen vos podés utilizar tu frecuencia? Pero fíjate que muchas empresas ya no tienen la cantidad de buses que se tendrían que tener.
Sí, por eso.
No están pudiendo traer, ¿verdad? Mm. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo que estamos viviendo, ¿verdad? No sabemos, yo no puedo hablar por todos, pero si todos están pudiendo cumplir esa frecuencia, o no sabemos realmente qué es lo que está ocurriendo. Pero la realidad es que vos salís a la calle y como transportista vos tenés que entender que hay ciertos horarios que tenés que perder.
Sí.
Pero para cumplir tu servicio.
Claro.
Y hay horarios que tenés que compensar. O sea, ese es el concepto de un corredor, de un concepto, entre comillas, de un semi-monopolio para poder dar un servicio en hora buena, en hora mala, ¿verdad? Lastimosamente no se cumple aquí, porque por un lado la tarifa no te ayuda, ¿verdad?, a conseguir la rentabilidad que tenés que tener para poder sostener tu servicio en esa situación. Es una realidad, o sea, no estoy ni siquiera diciendo que se está haciendo, es una realidad. Y encima tenés un descontrol donde tenés vehículos encima tuyo que realmente te compiten y te pelean aún más. Entonces son situaciones que hay que estudiarlo de una manera amplia y realista, ¿verdad? Esa es la realidad.
Uh-huh. Muy bien, don Ignacio. ¿Otra cosa?
Sí, don Ignacio, ¿usted conoce algún empresario transportista que haya abandonado el negocio por quiebra?
Sí, y tenemos dos empresas que han sido canceladas, que renovaron con 0 kilómetros, no solo por quiebra, sino quedaron con cuentas y ahora están la línea 11 y la línea 52, por ejemplo, renovaron más de $1.500.000 cada uno en buses y ahora están en la calle, están fuera del sistema ahora. Uh-huh. Eso es una realidad. Te puedo hablar de otra situación. El grupo ERSA de Argentina, con 4.000 buses en la Argentina, ahora el empresario de transporte público más grande de Argentina vino acá y quebró con Don Tito López, para que vamos a decir, uh-huh, está saliendo del sistema.
Muy bien.
Hay un grupo de uruguayos. Yo le digo porque es importante que la gente de representantes de Yutong que traen los vehículos híbridos no están contentos con el sistema que estamos usando ahora. Están invirtiendo porque porque tienen la espalda para invertir y porque están esperando estos cambios de realidades, pero realmente la están peleando.
Sí, pero también hay que decir que por contrato ustedes tienen un margen de rentabilidad asegurado. O sea, eso lo establece el propio contrato.
Eso es justamente lo que nosotros estamos buscando.
Pero por lo general ninguna empresa tiene un margen de renta asegurado, ¿verdad? O sea, en el caso de usted, porque tampoco tiene el manejo exclusivo del negocio o no tienen la autonomía suficiente, bueno, por contrato se les garantiza un 18% de rentabilidad.
Pero y eso es lo que no se cumple, eso es lo que te estamos diciendo, Roberto. Justamente, si vos tenés en tu planilla, te considera un margen de rentabilidad asegurada, pero esa planilla te da números no reales, ese margen de seguridad no existe. Claro. Yo creo que dice en el clavo en ese sentido.
Claro, no, y en ese caso, sí, contractualmente, si es lo que se establece, ustedes tienen todo el derecho también de reclamar. Si le bajan al 16%, bueno, están perdiendo 2% de su margen. Y si tienen que pelear por eso, pues es justo que así lo hagan. Y el gobierno está comprometido a cumplir el contrato. Es así de sencillo el asunto.
Así de sencillo, sí.
Bueno, don Ignacio, gracias por su tiempo.
Te agradezco muchísimo el llamado.
Allí estaba Ignacio Cárdenas, de UCTRAMA, regulada en el transporte.